Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Esto que hacemos no tiene mucha complejidad. Quiero decir, sí, hacer radio bien, hacer buena radio, pues como hacer buen queso, o fabricar neumáticos resistentes, o crear una sabrosa hogaza, pues tiene una complejidad que igual solo entendemos los obsesos que hacen queso, que hacen neumáticos, que hacen pan o que hacen radio. De nuestra pasión por el medio, que es una pasión, quiero creer, especial. Quiero creer que hay un amor a la radio más especial que el amor que hay en la tele o en los periódicos. No sé, quiero creer, pero tampoco sea ciencia cierta. Y a veces incluso uno pierde la fe. Tiene ese síndrome, pues un poco de que no le escuchan, de que habla al vacío, de que la radio ha perdido la gloria. Estos días he recuperado, no la gloria, pero sí la fe, si es que la tenía algo perdida, gracias a un documental y gracias, en buena parte, a Gemma Nierga.
Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos.
Carlos Llamas, Hora 25 era mi refugio por las noches para conciliar el sueño.
Esto sí, esto es Hora 25. Pero desde hoy, sin Carlos Llamas. Ya no estamos todos, ya nunca estaremos todos.
Cuando muere Carlos Llamas, y al cabo de 10 días mi madre, yo lo viví. Es que es la primera vez, creo, que cuento las dos pérdidas, las uno, pero es que es así. Es que de noche llegaba y no sabía qué escuchar y encontré la voz de Carlos Alsina.
Son las 10 de la noche, son las 9 de la noche en las Islas Canarias.
Y cuando descubrí a Carlos Alsina, que era la brújula en Onda Cero, me refugié en él. Y cada noche lloraba el dolor por la muerte de mi madre, que fue una muerte prematura y muy rápida. Esto yo creo que no se lo he dicho nunca a él.
Les voy a decir una cosa.
En noches en que no podía soportar esa pena, y la voz de Alsina me ayudaba a conciliar el sueño.
Sigue siendo un revolucionario que sintoniza con los jóvenes.
La compañía, la complicidad, el cariño y la voz tan, tan pura, tan difícil de impostar, la voz de la radio que está a tu lado. A los que fuimos niños algo solitarios, a los hombres y mujeres que nos gusta apartarnos un poco del gentío y escuchar la voz, las voces, y también a los que no. A todos, para algún rato al día, está la radio, que es ese medio anclado a España, a su memoria colectiva, ¿no? El 23F, el 11M, la pandemia, y ahora con la Dana de Valencia.
Nuestra memoria tiene sonido.
Especial elecciones.
ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada.
Con la radio he vivido tantas cosas que forman parte de una memoria colectiva que me pertenecen a mí, pero que nos pertenecen a todos como sociedad. Es un material increíble.
El 11M es para mí el día más extraordinario y dramático que he vivido en mi vida.
La radio no guiaba, fue nuestra luz.
Conocemos el comunicado de ETA anunciando el fin definitivo de la violencia.
El fin de ETA fue de los momentos más emocionantes que he vivido en toda mi profesión.
Es la noticia que queríamos escuchar a gran mayoría de ciudadanos, ¿no?
La noche electoral es pura radio.
Tengo récord de noches electorales porque las he trabajado casi todas.
Quedan solo 10 minutos para que cierren los colegios electorales.
El sonido de las tardes de fútbol también es otra banda sonora que está metida en nuestra cabeza.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
La radio con el 23F ganó credibilidad.
Para mí uno de los grandes hitos de la historia de la radio es la pandemia.
El estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Ni un solo día dejamos de emitir durante el confinamiento.
Yo nunca he tenido la sensación de que fuera tan importante lo que hacíamos.
Ese murmullo de las radios, ese contarte historias, tenerte informado, escuchar música, era todo.
Movistar Plus acaba de estrenar Las Voces de la Radio, que son dos capítulos dirigidos y guionizados por Rebeca González Soto, que es un homenaje a un medio que informa, que entretiene, que acompaña y que puede convertirse, como así hizo la semana pasada, en esa dana trágicamente histórica, convertirse en un salvavidas, en una ayuda bestial, brutal, incomparable, la radio que siempre está. Y hoy, además de estar, la radio está en ella. Rebeca González Soto, que visita el taxi de Ana María. Va, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, encantada de estar aquí con otro apasionado de la radio como tú.
Sí.
Mira, oye, qué curioso, porque escuchando ahora estos cortes que has puesto, claro, yo los escucho y los veo, sí, porque estamos hablando de un programa de televisión, pero escuchar ahora otra vez las voces sin la imagen, sí, es que recobra, ¿no?, una emoción, sí, escuchando, sí, esto, sí, que, sí, cuenta Gemma Nierga.
Bueno, ¿no? Me ha parecido lo...
Es que me he vuelto a emocionar.
Está feo que lo diga, me ha parecido lo mejor del documental.
Es que es maravilloso, además, es que, por favor, le puedes preguntar al Sina.
Cuando lo vea, decirle, oye, Carlos, ¿qué
si
te ha parecido?
Si él sabía esto, es que creo, es que nos lo contó y dice, esto nunca lo he contado. Y al Sina no lo sabe.
Pero vamos, lo verá, al Sina, digo.
Espero, ¿no?
Lo verá, quiero decir.
Espero, ya me dirás qué opina y si le gusta.
Le mandará un mensaje a Gemma de agradecimiento. me ha parecido de lo más bonito que...
Precioso.
Que alguien le puede decir a otra,
bueno,
persona.
Bueno, Gemma tiene unas frases, unos totales, que decimos en la tele, decimos totales a las frases que escogemos, ¿no?, de un discurso. Que se te pone la carne de gallina.
Sí.
¿No?
Esta está muy bien porque refleja lo que es en la esencia de la radio. Los medios de comunicación muchas veces son eso, una compañía, pero ahora eso no lo tiene un periódico, no lo tiene tampoco tanto la tele, y la radio sí.
La radio, mira, lo que me ha fascinado, porque hemos hecho como 50 y tantas entrevistas.
Sí.
Los máximos representantes de la radio, dejándome a muchísimos, están aquí, que esto es un valor increíble, ¿no? Porque en la tele yo creo que no se habían juntado antes tantas voces tan dispares, ¿no? De tantos medios, de tantas emisoras distintas. Y lo que me sorprendió cada vez que hablaba con cada uno de ellos es ese amor que profesan a la radio. No hablo de la empresa que les paga, que probablemente, sí, no a las voces, obviamente, pero a esas otras voces más secundarias probablemente les pague mal. Pero todos los profesionales de la radio tienen un amor a ese medio que no lo encuentras en otros medios de comunicación. Y eso es lo que yo creo que le ha hecho grande a la radio. Y eso es lo que creo que ha hecho que la radio siga un siglo después gozando de la salud que goza, ¿no? Porque siempre hablamos, es que la radio va a morir. Es que la radio, pero la radio sigue. ¿Cuántos millones de oyentes tienes? Que no me atrevo a decir la cifra, porque... Pero
yo tampoco me
atrevo. 23 millones.
Sí, pero vamos, una barbaridad.
¿No?
Una barbaridad. Una barbaridad a la gente que escucha la radio, que después te das cuenta cuando... Es decir, parece que no hay tanto... Hay mucha gente. Hay mucha gente. Y después hay una conexión especial con la radio... Que creo yo, vamos, que no tiene... También es verdad que hablo como parte de la radio, o sea...
Hombre, porque, es que lo eres.
Entonces,
lo eres.
Como hablo y hablamos como fans de la radio, pues entonces uno tiende a hablar bien del medio, pero de verdad que lo creo, ¿no? De verdad que creo que hace una labor de una conexión muy importante con el oyente. O sea, que en la tele tú puedes pasar y ya está, y te odian, te quieren, pero bueno. Y en la radio es más difícil que te odien, pues directamente cambian de dial.
Sí. No es tan fácil, o sea...
No es tan fácil que te odien.
No es tan fácil cambiar de día.
Claro, no es tan fácil cambiar de día, pero claro, que no creo que te... No, el odio es más para otros medios.
Bueno, puede haber un cabreo puntual, ¿no?
Pero
estás oyendo a,
claro,
tu voz decir algo que va contrario a lo, sí, que tú piensas o a lo que él piensa normalmente. Y bueno, es que... ¿Pero qué ha dicho?
Sí.
Pero no le abandonas. Esto nos lo decía Ángels, me acuerdo. Y la radio vive de eso, de esa fidelidad. Ahora, yo con este trabajo he tenido que ir cambiando de emisora... Y ya me he acostumbrado. Ahora tengo todas las aplicaciones de todas las emisoras bajadas en el móvil y escucho un ratito a uno. Y, oye, es un ejercicio que os lo recomiendo. Maravilloso.
¿Cómo te has sentido entrando otra vez a un estudio de radio? Porque tú empezaste, aparte de oyente de radio, tú empezaste en la radio.
Empecé muy jovencita, pues como empezamos todos, de becaria. Estuve en la SER, en la COPE. Luego me fui a Londres, a la BBC, y vi otro tipo de radio y otra... Eso era otra... No otra dimensión, porque era de medios casi estaba más escasa que muchas de aquí, pero sí que se trabajaba de una manera muy, muy peculiar. Y luego volví otra vez a la SER. O sea que a mí la radio me atrapó desde que empecé, ¿no?, en esto del periodismo. ¿Y cómo me he sentido? Pues mira, he visto mucho cambio,
sí,
porque cuando yo empecé Técnicamente, claro, pues íbamos con esas cintas que iban en cajas, que sale algún, en algún plano del programa salen, con cajitas de cartón, con esos cartuchos que se metían. Ahora está todo digitalizado y es una maravilla, pero tú ibas por el pasillo, ¿no? Eras la becaria, ibas cargando con todo eso al estudio, por favor, que no se me caiga nada, que no se me caiga. Pero la esencia de la radio sigue siendo la misma, ¿no? Es alguien que habla para alguien que quiere escuchar. Y como dices, ¿no? Es que la radio cumple un montón de funciones de servicio público, como estamos viendo ahora, de forma increíble, ¿no?
O sea, que tú echas mucho de menos hacer radio.
Pues mira, ¿hacerla? Ahora que me he vuelto a sentar.
Y, ahora que tienes un micrófono delante.
Y has dejado el micrófono delante. Es que, jolín, qué sencillez, ¿no? Sí. Es que en la tele, claro, tenemos que colocar la cámara, buscar el plano, que la luz tal, que cuando empieces a grabar haya silencio, que no entre la radial, que entra siempre. Siempre que grabas una entrevista pasa algo. Y entonces se demoran mucho los tiempos. Esto es sí. Tan directo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nosotros, bueno, nos hemos centrado en ese capítulo de acontecimientos muy impactantes, uh-huh. Pero al final la radio es esto que estamos haciendo tú ahora, yo ahora, ¿no?
La radio es cotidianidad.
Y hablar.
Y hablar.
¿No? Hablar, tener una conversación.
Sí, sí.
Y esos son los momentos también bonitos, ¿no? Que definen a la radio, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, que volverías.
Yo sí.
Volverías. Si te llaman,
fíchame.
Bueno, ojalá tuviera yo... Me fichen a mí. Está la radio
Oye,
como está.
Si me llaman, pues igual me lo planteo, ¿eh?
Está la radio como está los medios de comunicación.
Estamos, no estamos muy allá. No,
no estamos muy... Bueno, como hemos estado siempre, o sea que hay que ir aguantando y sí. Denunciando lo que se pueda denunciar de, dentro de los propios medios.
Eso
intentando mejorar, ¿no? A ver, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace esto de las voces de la radio?
Sí.
Que yo, son dos capítulos, como digo, no va a haber un tercero, descartamos la posibilidad.
Me encantaría, porque es que no podría haber un tercero, un cuarto, un quinto, porque es que la radio es infinita, ¿no?
Pero descartamos entonces, yo tenía ese anhelo de que a lo mejor hubiese un no hay tercero.
Bueno, a ver si nos escuchan, si te escuchan desde aquí, pídelo, tú que tienes
gente
así...
de Movistar, director, sí. Directiva de Movistar, por favor, que hagan un tercero, por lo menos, si no hacen un tercero, que suban entrevistas completas que habéis hecho
sí.
A Ángels, a Herrera, a Alsina, a Gemma... A toda esta gente, pues, decir, a las grandes y a los grandes del medio, que las subáis enteras.
Bueno, mis jefes, por favor, si me estáis oyendo.
Esto pásaselo después al equipo y que ellos te digan, pues venga, lo hacemos. Y entonces, una entrevista a Gemma Nierga, por ejemplo, entera, con esa dulzura que tiene Gemma,
ay,
que Gemma es la dulzura en,
qué maravillosa
en persona.
Es. Y la cantidad de historias que nos contó, pero que no nos caben, porque esto sí. Es la tele es limitada, ya lo sabes.
Sí, sí. No, es que esa es la... Es que por eso a veces la tele, pues, digo, yo sufría mucho.
Sí,
haces
sufre.
Una entrevista entera y tienes que dejarla en dos minutos.
Bueno, no, lloras, ¿eh? O sea, es como que te amputan brazos, piernas, no sé, es terrible. Bueno, me preguntabas cómo empezó esto, pues mira, cuando nos dimos cuenta de que la radio cumplía 100 años, dijimos,
sí.
Jolín, es que es el momento, ¿no? Es una cita maravillosa para aprovechar y asomarnos a este mundo tan, tan fascinante, ¿no? Y cuando empezamos a llamar a la gente y veíamos que respondían bien, dijimos, adelante. Y claro, lo podíamos haber contado desde muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Una es la historia, por ejemplo, uh-huh. Aprovechando el centenario, la historia, pero es que claro, hay muy poco archivo sonoro guardado. O sea, antes no se grababa
sí.
y eso, claro, tiene una dificultad y para la tele más. Entonces, bueno, decidimos hacerlo desde las voces por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque pensamos que la radio sigue siendo grande gracias a ellas, a las presentes y a las anteriores. Ahí tenemos, yo qué sé, hablamos de Encarna Sánchez o hablamos, bueno, de Carlos Llamas, me habría encantado hablar más, nada, una pinceladita. Pero hablamos de Iñaki, hablamos de esos dos grandes maestros, Iñaki y Luis del Olmo, ¿no? Sí que queríamos pensar que, bueno, que lo que hay ahora es porque se ha construido, o se viene años atrás construyendo,
sí.
¿No? Y un señor como Luis del Olmo, ¿no? Que lo ha sido todo en la radio, que hablas con él y dices, pues es que sigue enamorado. Entonces, claro, yo llegué a pensar, digo, bueno, si es que lo que estamos haciendo es una historia
de amor sí, sí.
Entre la radio, las voces y los oyentes. Porque, claro, hablas con oyentes y es que es otra pasión igual, ¿no? Y todos tienen recuerdos, tienen historias que contar con respecto a la radio. Entonces, no sé, es que estás en un ambiente, luego, oye, en todos los sitios cuecen habas y laboralmente, bueno, pues seguro que tiene sus problemas como tienen todos los medios, pero desde luego parte de un amor y de una pasión que en otros sitios yo creo que no hay.
A mí, bueno, digo, mi opinión vale como la de cualquier otro, porque soy uno más que haya visto el documental. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, hombre, como friki del medio, me ha gustado muy, y aparte grabáis cosas que a mí me entretienen mucho.
Es, por ejemplo.
Que es, por ejemplo, la pasión también que destacan, me tengo por ahí el corte, de Una noche electoral. Pónmelo.
Radiofónicamente es uno de los programas más trepidantes.
Y arrastro al uno, ¿vale?
Estamos en la noche electoral.
Sale, lo tenemos. Sojai, contento, ¿vale?
Tienes maquinarias bastante grandes en acción.
Conseguir determinados testimonios, hacer determinados análisis.
Mucho trasiego, muchas conexiones. Ir y venir.
Es lo más parecido al carrusel deportivo.
Ahora mismo, 82%. PP 134, Vox 33. O sea, 167.
¿Cómo fue meterse de lleno en eso, en esas noches?
Porque, en el 23J, vosotros, imagínate.
Tenéis las cámaras metidas en todos los estudios principales de la COPE, de la SER, de Onda Cero.
Eso es.
¿Cómo fue?
Eso es. Pues nada, apasionante, como es la noche electoral, porque a mí lo que más me gusta es saber que eso, que son programas que no tienen guión, ¿no? Que en cualquier momento puede cambiar, que lo que tienes previsto se cae, sí, y que la voz, uh-huh, tiene que estar ahí. Hombre, obviamente siempre tiene un equipo detrás, que sin el equipo pues no son lo que serían, ¿no? Pero al final son ellos los que están ahí defendiendo el rancho, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues emocionante, emocionante.
¿Te quedas con algún detalle, no sé si íntimo, de esas noches? ¿Ves que de repente hay alguien que se pone más nervioso que otros, que tiene algún gesto, algún tic, alguna manía a la hora de, por ejemplo, de hacer esas noches electorales?
Pues haya gente, digamos, pero no voy a decir nombres, que le gustan más que a otras.
Vale.
Bueno, mira, Expósito nos dijo, prefiero mil veces estar en el Congo que estar aquí, que sí, estar, o sea, esto, bueno, como que pues vale, pero claro, es que Expósito, no sé lo que cuenta del Congo, por ejemplo, ¿no? Nos pusimos a hablar cuando empezamos a hablar, a mí que me fascina también el mundo de fuera, uh-huh, y todo lo internacional y tal, pues claro, empecé a hablar con él de esos viajes que hace, ¿no? Cuando saca la radio fuera, que es, sí, otro tema muy interesante, ¿no? Cuando sale del estudio la radio, y él es un apasionado de salir fuera, ¿no? Entonces, claro, pues eso, te cuenta su vida o sus días haciendo radio en el Congo o en la frontera de Venezuela y yo qué sé, o visitando a Zelensky o tal. Y bueno, pues son historiones, ¿no?, de radio que muchos no nos han cabido, me iba a decir.
Es una petición insistente.
Insistente. De todos modos hay que animar, ¿eh? El documental está ya en emisión, o sea, se pueden ver bajo demanda en, sí, Movistar. Y yo animo a la gente, a los oyentes, a los espectadores de Movistar, que lo vean, claro.
Que pinchen y que,
claro,
y que demanden más.
Eso es.
Porque aparte es verdad que es una de las cosas que a mí más me gusta, que es un documental de la radio. Porque es verdad que, ajá, incluso en la propia radio hablamos mucho, por ejemplo, de la tele o del cine.
Claro.
Pero no hay tanta cosa de la radio.
Es verdad.
Está que solo hace la madrugada, ¿no?
Claro, pero es que
la peli esta, ¿no? Pero
sí, porque casi a lo mejor que hasta igual da pudor, ¿no? Y dice, sí, nos vamos a poner ahora a hablar de nosotros mismos. Entonces, que venga alguien de fuera y hable de vosotros, uh-huh, pues oye, yo creo que es una mirada que está bien, que está bien. Y que se ha hecho con amor también, ¿eh? O sea, no deja de haber un poco de crítica. Bueno, pues cuando Iñaki, por ejemplo, dice que la radio está muy, bueno, monopolizada por la política, uh-huh, o como la sociedad, ¿no? Puedes ver que está yendo por otro lado y se habla, sí, de la polarización y demás. Es decir, que no hemos querido tampoco obviar algunos temas, pero está hecho con amor.
Y sobre los personajes de la radio, personajones de la radio, ya, por ejemplo, Herrera. Es que Herrera lleva toda su vida en la radio y lo cuenta así más o menos.
La radio ha sido mi vida antes incluso de que fuera mi medio de vida. En mi casa las mujeres cosían mucho porque era una forma de ganarse un sueldo para completar en el hogar, que iba un poco justo, y la radio, por lo tanto, estaba permanentemente ahí.
De España para los españoles.
El sonido de fondo, eso de la banda sonora, ha sido siempre un programa de radio en mi infancia, en mi juventud. Siempre la radio ha estado, es la que me ha enseñado cosas. cuando la escuchaba.
Escuchemos a Juanita Reina.
Y cuando la he hecho.
Cuando la escuchaba y cuando la... Esto es, está muy bien dicho esto. La radio era mi vida antes de que fuese mi medio de vida.
Eso todos. Eso nos lo han dicho todos. Es que es alucinante. O sea, creo que hay pocas voces enamoradas previamente del medio. Hay alguna que sí, que le pilló casi de casualidad. Pero sobre todo la generación de Herrera o, bueno, más atrás, de Luis del Olmo. Es gente que ya tenía esa, es, esa inclinación, pues como te pasó a ti, ¿no? Sí, tú desde pequeño...
Ya me gustaba.
Te gustaba y ya te imaginabas, sí, ¿no? Sí, estar aquí un día delante del micro con los cascos y contando cosas, ¿no? Y dice una cosa, Herrera, muy importante, que también nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho esto, y es que dices, jolín, si estuviera 24 horas al día escuchando la radio, sería de las personas más cultas del mundo mundial. Porque la radio no hace otra cosa que enseñar, o sea... no sé, esa radio de las tardes, ¿no? Que tiene tanto contenido cultural y tal, pues no sé, es un sitio donde se aprende, no solo donde te informas, sino donde aprendes. Y muchas voces, Francino, recuerdo que también nos lo decía, ¿no? Es que yo aprendo mucho aquí.
Sobre Herrera, sobre Francino, sobre Alsina, sobre Yemanierga, sobre Carmona. ¿Qué te ha gustado más de conocerles y de estar pues mano a mano con ellos durante bueno pues una hora y media o dos horas entrevistándoles y viéndoles y hablando con ellos incluso en el post y en la previa de la propia entrevista que habéis grabado para después emitir en esos fragmentos? Digo, ¿qué, no sé si hay un patrón generalizado o al menos qué cosas de algunos te ha gustado más, digo, te han interesado más?
El patrón es que el micrófono ya es como su, no sé, como parte de ellos. O sea, es algo muy natural, es decir, no sé, yo si ahora tengo que venir aquí y ponerme a hablar, siento un cierto nervio y tal. Ellos lo tienen totalmente, obviamente, naturalizado. Y ese hablar de tú a tú, me sorprendió, por ejemplo, Alsina, ¿no? Que nos contó esto, no, creo que no está metido, pero el tiempo que le dedica a preparar ese monólogo que hace cada mañana, ¿no? Nos contó que era una de las cosas que más le costaba hacer, ¿no? No siempre se tiene opinión de todo. Y esa reflexión que hizo me pareció que estaba muy bien. Es decir, él le dedica un tiempo muy extenso. Es decir, me pongo delante de la radio, sí se puede improvisar y demás, pero hay un trabajo detrás muy, muy bestia de Carmona. Bueno, es que es como Luis del Olmo, ¿ves? Ese amor y esa pasión la llevan, pero es que la irradian. Creo que Carmona no podría estar en otro lugar que no fuese la radio, ¿no? Y me sorprendió mucho saber y conocer la dedicación, ¿no? Al final la radio es la vida, y como decía Cuny, es que es un celibato. Al final, no un celibato, no un sacerdocio. Sí. Un sacerdocio
sin celibato.
Sin celibato, exacto.
Sin celibato.
Porque, claro, o Tony Garrido también nos decía, es que tú sabes lo que es enfrentarse 3 o 4 o 5 horas al vacío cada día. No sé, es como estar...
Y sin las imágenes, joder. Sí que esa es la clave, ¿eh? Que tú dices, sin las imágenes. O tú dices, mira qué plano más bonito en televisión, qué bien queda este plano de la montaña, todo verde, tal. Y dices, bueno, ahí hemos ganado 30 segundos. A ver, la radio tú no puedes estar... Hombre, a no ser que fueras el añorado Quintero, no puedes estar 30 segundos en silencio.
Claro,
no,
o esperan, porque en la radio pública, en Radio Nacional, que no tienen ni publicidad, al final hacen más horas,
claro.
¿No? Si juntas esos minutos publi que tiene una radio comercial, hacen más horas. Oye, ¿qué te ha parecido los apuntes históricos? Que eso era algo que no nos queríamos olvidar.
Está muy bien, porque ahí sale la figura de Ángeles afuera, que es una mujer, digamos, que... Es otra que ama el medio sobremanera. Y aparte, yo con Ángeles he tenido oportunidad incluso de hablar con ella y demás alguna que otra vez. Y es la documentalista de la radio en España.
Es la documentalista, es decir, creo, ese departamento de documentación. Hay emisoras que todavía no lo tienen, ojo. Y es un departamento que debería estar en todos los medios.
Sí,
o sea, el poder documentar lo que se hace y rescatar ese sonido cuando se necesita es básico. Bueno, ¿no?
Ángeles creó la fonoteca de la cadena SER, que son palabras mayúsculas, y me parece muy muy bueno esto que va diciendo, pues, por ejemplo, cómo se empieza a crear la radio de por la mañana, porque damos por hecho, como damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? Damos por hecho que hay programas en la radio por la mañana, que es el prime time radiofónico, ¿no?
Eso es.
Que antes los programas no empezaban a
las
6
de
la mañana, horas indecentes y horas inhumanas. No, antes empezaban, pues eso, una hora mucho más señorial, 9, 10 de la mañana, tranquilamente, ya empezamos a hablar. Y eso tiene culpa, principalmente Luis del Olmo.
Sí, todo el mundo.
Le culpa,
es que no fallan, no fallan. Luis del Olmo es el culpable, sí, de que estos programas empiecen tan pronto y duren tanto, porque él iba ganando horas por detrás y ahí se han quedado. Y bueno, hubo una época en que sí que se intentó dividir el tramo en dos y con dos voces distintas, pero no, se ha vuelto a...
¿Te han hablado off the record del cansancio? Digo, del cansancio casi físico,
sí,
que conlleva...
Bueno, es que no hacía falta hablar, es que se les ve. Y yo por eso, déjame que por favor les agradezca, porque han sido amabilísimos. O sea, yo pensaba, digo, este hombre se ha levantado a las 3 de la mañana. Ha estado haciendo 6 horas aquí en directo, que no ha callado, no ha parado, ha contado, ha tenido la mente en activo, porque claro, tienes que tener una adrenalina, me imagino. Y después, para, que te debe dar el bajón y el sueño,
sí,
y el de
sí,
todo.
Sí.
Y ponte aquí con esta chica que llega a hablar de tu trabajo. Pero han sido encantadores, majísimos, y se lo agradezco de verdad muchísimo el poder. Porque es que es verdad, es que yo creo que no se había juntado tanta voz junta en la tele.
Pero
¿no?
son 50 entrevistas que habéis hecho.
50, entre oyentes, esas otras voces,
esas,
también
otras voces,
importantes.
Sí, la de los oyentes.
Bueno, la de los oyentes y la de los redactores, que
sí.
Yo que les quería rendir también un homenaje, porque parece que aquí en la radio se hace sola, pero no. Sin esas voces que van a cubrir los acontecimientos, las noticias, o que te hacen, bueno, no hace falta que vayan a cubrirla, que en la redacción te hacen una nota, una crónica. Jolín, es que sin esas voces la radio sería otra cosa, ¿no?
Claro, al final lo fijamos todos y mucha gente tenemos el anhelo, el deseo de ser una voz principal de la radio. Oye, a veces no se llega o a veces no se consigue o a veces no se quiere ser eso, ¿no?
Ajá.
También conlleva unos sacrificios y unos esfuerzos que a lo mejor uno dice, pues a mí no me compensa. Y la gran mayoría de gente que trabaja en la radio son redactores, redactoras, que
claro,
son anónimas para el gran público, pero imprescindibles.
Que te van,
para,
sonando,
que te van sonando.
Esas voces te van sonando, pero dices, no sabes su nombre.
Claro,
a lo
yo,
mejor,
por ejemplo,
¿no?
Dices, por ejemplo, Severino Donate.
Jolín,
Severino Donate es un
favor.
Clásico de la radio española.
Yo curré con Severino Donate.
Severino Donate es un clásico de la radio
sí,
española,
sí,
pero no es famoso.
Menudos reportajes hace
por ejemplo, O, por ejemplo, que a mí me gustó mucho verla, porque he de decir que yo estuve buscando qué había sido de esa chica, que es de Laura
Cinchetru.
Cinchetru.
¿De verdad estuviste buscando?
Claro,
¡ay,
yo,
me encanta
yo,
que te la hayamos
sí,
puesto!
Pero me encantó, lo digo en serio, porque es que yo me estuve escuchando, porque aparte, bueno, el 11M, cuando se cumplieron los aniversarios,
sí, sí,
y creo que era el 20 aniversario, hicieron pues mucho más recordatorio de lo normal en la radio, porque además es un evento muy radiofónico,
sí,
muy radiofónico.
Mucho.
Que esto es otra cosa que siempre apunto para chinchar los de la tele. Digo, cuando pasa una catástrofe, las teles hacen radio, porque no hay oportunidad de hacer tele. Es decir, haces una llamada telefónica, tenemos al corresponsal allí. Después de este paréntesis...
Es hay mucha tele que hace todavía radio.
¿Cómo que hace radio?
Eso es verdad.
Bueno,
eso es
decir,
verdad.
Lo que hace Palomotos en...
La tertulia
es
nació
una tertulia
en la radio.
Radiofónica.
Sí,
es una cosa de radio a las 11 de la noche en la tele.
Eso
pero bueno,
es.
Entré en este paréntesis. Digo que me busqué... Dice, claro, yo me puse a escuchar el 11M en Onda Cero con el programa de Del Olmo, que es muy curioso y muy fascinante ver cómo Del Olmo...
Da paso al Sina luego, ¿no?
Sí, da paso al Sina, sí. Pero antes también me parecía muy fascinante lo que nunca llegó a emitirse, que era, pues, no sé si había una entrevista a unos artistas, una sección de no sé qué, claro, hacían el avance de lo que iban a hablar a las 10, 11 de la mañana, que nunca llegó a emitirse, pero que habría alguien que lo estuvo preparando
claro,
y nunca salió,
claro,
¿no?
Claro.
Y después está esa conexión telefónica con Laura Cinchetru, que yo después dije, ¿y esta chica qué ha sido de ella?
Pues ha dejado la radio.
Porque ¿dónde está? ¿En qué radio? No está en Onda Cero, esta
no,
chica.
No, no.
Y me hizo mucha ilusión verla ahí.
Pues fue una maravilla tenerla, porque además ese total al final, ¿no? Que con el que cierra, ¿no? Dando las gracias y recordando precisamente a sus compañeros de radio lo que
sí,
sufrieron esos días y cómo se emociona ahí ella. Y es el ejemplo de Laura, tanto de Laura como de Severino Donate, de dos personas... Que no es que te llamen tu jefe y te digan, vete a cubrir esto.
Sí.
Es que la curiosidad les lleva ahí, qué ha pasado. Y no solo la curiosidad, satisfacerla a nivel personal, sino tengo que llamar a la radio, ¿no?
A mí el detalle este que tiene creo que es Laura o Severino, bueno, no esperamos, los dos de Darío, creo que era Laura, que decía, llamé a mi madre para
decir, estoy bien, y llamé a la radio.
Y llamé a la radio.
Entró con Luis del Olmo, claro.
Ese acto de llamar corriendo a la radio, claro. Primero a tu madre, que eso es sagrado, sí. ¿No? Decirte, por supuesto, para que no te asuste, que estoy
mamá,
bien.
Mamá, que estoy bien,
pero
ahora
a la radio.
A mi deber, ¿no?
Sí. Dice, no, que no está en horario laboral. Bueno, da igual, pero
bueno,
que ella llamaba.
Es como si, imagínate que vas por la carretera y un accidente y un médico va en el coche de al lado, ¿no? Sí. Pues el médico se para y atiende al herido. Pues yo creo que el periodista de radio, o bueno, en general yo creo que cualquier periodista, ¿no? Atiende a eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mm. A esa curiosidad que sabes que tienes que compartir porque lo que está pasando necesita ser conocido, ¿no? Entonces, pero me fascinó porque es que los dos, uno que estaba en la cama, la explosión, sí. Se baja a la calle, va buscando dónde ha sido, pregunta, todo era normal. No está metido, pero se saltó un muro que había en Atocha. Le ayudaron a subir y fue cuando vio todo el horror, ¿no? Y todo lo que había pasado.
¿Tú tienes algún recuerdo especial de radio, de tu infancia o tu juventud? ¿O algún locutor o locutora?
Bueno, recuerdo en mi casa, mi madre siempre estaba escuchando a Luis del Olmo. Y bueno, pues esa sintonía que es inolvidable. Yo luego escuché mucho a Iñaki, ¿no? Uh-huh. Me encantaba sus análisis, su cabeza, ¿no? tan clarividente, ¿no? Para muchas cosas. Pero ese espectáculo del que habla Herrera, ¿no? Ese espectáculo radiofónico, lo tengo metido de las mañanas, de cuando te vas a ir al cole, te estás preparando, estás desayunando y ese sonido de fondo que te acompaña hasta que te vas de casa, ¿no?
Otro de los elementos más... más interesante de la radio y también que refleja, yo creo que el documental bien, es esta sinceridad de la radio. Es decir, creo que lo dice Francino, ¿no? Uno puede ponerse muy galán con la voz y con tal, pero es muy difícil mentirle a la gente durante tantas horas.
Eso es.
Sí, porque mentirle un rato en televisión puede mentirle, ahí tenemos ejemplos políticos todos los días.
Sí.
O incluso de presentadores, que tú puedes fingir un rato en televisión, puedes fingir media hora en televisión.
Pero es que la voz...
Pero la voz es muy difícil de enmascarar.
Porque la voz está aislada del resto, entonces no te distraen. La voz... Es el foco, no te está distrayendo. Ay, mira cómo lleva el pelo, fíjate, qué bien le queda. Oye, qué camisa tan mona. Es que al final... Y el sonido es que es muy potente. Entonces, claro, engañar al oyente a través de eso, el oyente que ya hemos dicho que te tiene una fidelidad tremenda y te conoce casi mejor que tú mismo, porque muchos nos decían, es que a mí hay oyentes que me llaman y dicen, oye, estás mal, ¿eh?
O sea, y efectivamente está mal.
Efectivamente les ha pasado algo o tal. Entonces, bueno, pues esto sí que nos lo han contado todos, ¿no? Que la radio, es esa honestidad, ¿no? Que la radio no se puede ocultar y hemos visto que ocultarlo casi que es peor, ¿no? Cuando ya fluyen las emociones, sí. Por ejemplo, había un tema que no hacía falta que les preguntáramos, y era el de la pandemia, ¿no? Cómo les había afectado, cómo lo habían pasado, por muchos motivos. Uno, porque ellos mismos eran protagonistas, estaban viviendo la misma realidad que vivía el resto. Segundo, y tenían que afrontar, pues como afronta Ángels, la muerte de un amigo, la muerte de Michael Robinson y tener que dar la muerte en directo, ¿no? Entonces, fue un momento para la radio, creo que además tuvo que aprender, en la tele también, ¿eh? Tuvimos que aprender a hacer los programas de otra manera, desde casa, en platós inventados, usando móviles, pero la radio eso, o se iba la voz al estudio y estaba solo con un técnico, sí. O lo hacía desde casa o tal. Y ya no solo eso, es luego toda la intervención de los oyentes, ¿no? Esa radio tan emocional al final de lo que se trata, lo que decíamos antes, de contar una historia, ¿no?
Ahora, hay un par de momentos del documento que a mí casi, no sé si...
A ver, cuéntame dónde se te ha puesto el nudito en la garganta.
Sí,
a ver,
se te ponen los ojos lagrimosos. Yo creo que uno es con Francino cuando volvió del COVID. Ay, sí. Francino estuvo a punto de morir, lo dice él mismo.
Sí. Es muy honesto ese momento, dice, ¿verdad?
Dice, a punto de palmarla estuve. Pues tan mal estuvo que estuvo a punto de morir y él volvió con una voz que no era hilillo, pero vamos, no era una voz como la que él tiene habitualmente. Y cómo se rompe cuando está contando que, oye, que su mujer también había estado muy mal, que se murió un familiar suyo. Claro, tú no puedes volver sin explicar nada, porque, como decíamos, el oyente de radio es que ya te conoce hasta cuando tú estás mal un día, conoce cómo son tus pausas para hablar, tus ironías, te entiende tus bromas, es que te conocen tus gustos. Entonces, claro, tú te desapareces un tiempo y dices, ¿qué ha pasado? ¿qué le ha pasado, no?
¿Qué le ha pasado?
Y el momento de la vuelta de Francino, cuando él se rompe emocionado, es un momento de, vamos, en su momento lo fue, y volviendo a revivirlo también. Y después hay también un momento que es el de Gemma Nierga con Ernest Lluch, cuando matan a Ernest Lluch. Y ella empieza el programa intentando no romperse y se acaba rompiendo, porque aparte de Ernest Lluch, al que mató ETA, era colaborador de la ventana del programa que hacía, ¿no?
Un momento entonces, tan triste.
Son dos momentos muy. Pero después hay momentos también que a mí me emocionan incluso.
Bueno, es que ¿sabes lo que nos contó Gemma? Que hasta que no dio la noticia en la radio, no fue consciente de que había sucedido de verdad. Y ella había estado el día anterior con la familia, se había ido a su casa, había estado con las hijas, y llegó a la radio, y digo, porque le pregunté, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te has podido sentar? ¿No? Sí. ¿Cómo decidiste sentarte? Y dices que hasta que no me senté y dije la noticia, no fui consciente, y ahí es cuando se rompe.
Y he decidido otra cosa, y esto ya no va en el documental. Pero es una figura que sale en el documental. Yo la primera persona con la que yo lo pasé mal, de verdad, el día que murió Pepe Domingo Castaño.
Oy,
yo ese día me acuerdo perfectamente que aparte que Pepe se murió en domingo, o un sábado por la noche, ya no recuerdo bien, pero vamos, yo me enteré, yo me desperté. Y yo ya tenía mensajes de amigos diciendo, ¿te has enterado? ¿Te has enterado de la Pepe? Yo ese día, lo juro, lo pasé mal. Dices, coño, si es que no lo conoces. Bueno, él estuvo aquí en este programa siendo entrevistado, Pepe Domingo, que eso me llevaré para siempre.
Qué bonito.
Que una leyenda fuese tan humilde y tan, bueno, tan grande como él era, ¿no?
Qué bonito.
Y tal. Pero sin conocerle, sin ser amigo de él, me dio una pena tremenda.
Ay,
y no me había pasado con ninguna persona, ningún famoso que se muriera. Hombre, siempre te da pena. Pues,
yo creo que
gente.
Ha sido una de las muertes más sentidas dentro de la radio.
De la radio fue muy sentida, primero porque. Sí. Primero porque él era joven, quiero decir, era joven de espíritu, era
eso
muy joven,
es,
¿no?
Sí,
y
sí.
Con 80 años no parece que tuviese 80 años. Y después por la rapidez de la muerte, ¿no? Es decir, la rapidez de repente se muere, sin que haya una despedida. Y yo creo que él hubiera pasado muy mal si hubiera tenido que despedirse de la radio,
de
¿no?
Los decir, oyentes.
De los oyentes, sí, ¿no? Entonces sí. Es verdad que ese vínculo que se crea, no sé si te ha pasado alguna vez con alguna, bueno, supongo que con Carlos Llamas, ¿no?
Sí.
Esa muerte de alguien que tú conoces. Uf. A veces sin conocerle, tú incluso lo conocías, porque trabajaste con...
Sí.
No sé cómo
te afectan.
¿Cómo recuerdas tú eso, por ejemplo, la muerte de Llamas?
Pues a mí me pilló en Barcelona, no recuerdo que estaba... Había ido allí a cubrir algo y de repente oí la radio, y me enteré por la radio y dije, ahí va, no puede ser. Y hace poco me contaron, que además me llamaron, pero no pude ir, que se inauguraba el Estudio Central de la SER como Carlos Llamas, ¿no? Y que fue un momento muy, muy emotivo también. Pues nada, eso es otro de los grandes, ¿no? De la radio. Escuchas su voz y es tan inconfundible, ¿no?
Yo siempre digo que es de los que me falta, digo, por escuchar más, porque yo lamentablemente no lo pude escuchar nunca en vida. Él se murió, ¿qué año era?
2005,
2004.
Ser.
2005, yo tenía pues 5 o 6 añitos.
Claro.
Pero de lo poco que...
Es que este hombre aquí, sí, donde lo veis, con
mayor,
esa voz, con esa voz de hombre de radio de toda la vida, es un jovenzuelo.
Claro, pero me falta mucho para escuchar de y que yo todas las cosas que hago también, que esto me entenderá Ángeles afuera, y también me entenderás tú, que es que me puedo escuchar programas antiguos de la radio.
Bueno.
De la radio, digo, de cuando estaba, por ejemplo, Herrera en Por las Tardes en Onda Cero.
Sí.
¿Qué haces escuchando eso? Nada, la enfermedad que es lo que tiene. A ver, hablemos del documental, vamos al documental. Sobre las voces de la radio que están en Movistar Plus, no se me olviden, son dos capítulos. Amenazamos con un tercero, a ver si hay posibilidad, si nos dan caso los directivos de Movistar Plus, si no iré yo directamente a manifestarme a eso. Hablemos de un personaje radiofónico del que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es muy influyente, muy polémico y muy influyente y muy radiofónico también. Este es un caso curioso porque él no estaba destinado a la radio,
no.
pero ha acabado haciendo radio. Se llama Federico Jiménez de los Santos.
Seguimos adelante en un día de tormentas en el oriente de la península y también en Baleares. Ayer Sánchez dio un verdadero recital de dictador, no en ciernes, sino de dictador en marcha, rodeado por una corte de golpistas, palmeros, entusiastas, sin rodilleras.
La radio es el medio que más influye en la opinión de los españoles. Es un mecanismo político de influencia social, no de influencia en un partido o en otro. Eso se da, digamos, de rebote, sino sobre todo de que calen determinadas ideas.
La justicia en España es la justicia de Venezuela en los primeros años de Chávez. Es ya peor. Empieza a ser la actual, la de Maduro.
La publicidad en la mañana te viene siempre a los dos primeros programas. Luego ya lo que queda se reparte. El gran cuestión es cuando tú empiezas a bajar en la radio es muy difícil subir. Y yo hago lo de Antonio Herrero. Antonio coge la técnica de García, que era convertir aquello que en teoría podía ser aburrido, gol en las gaunas, en una cosa tragedia en las gaunas. Y entonces lo que hace Antonio es empezar a sacudir a todo el mundo por las solapas y leña al mono hasta que hable inglés.
Qué personaje, Federico.
Qué personaje.
Qué potencia.
Él no era nada romántico, por ejemplo, claro, con la radio.
Este es un ejemplo
él le pilla un poco de, bueno,
de rebote.
Sí, de rebote total. Y no es que le tenga un amor al medio tremendo. Yo creo que, bueno, o sea, lo ha ido descubriendo poco a poco, pero no era tal. Él hace otra cosa diferente a lo que hacen Ángels o a lo que hace Herrera o a lo que hace Alsina, ¿no? Es otra cosa. Él basa todo su, bueno, su programa en opinión, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que ahora se está, que está en la radio, digamos que está como la opinión ha ganado terreno a la información y esto lleva ya pasando un tiempo y no sé si debería ser así. ¿A ti qué te parece?
La opinión.
Sí, ¿no sí, crees sí, que hay demasiada opinión en la radio?
Sí, yo, incluso más que la opinión, yo diría hay demasiada política en la radio. O demasiada actualidad en la radio.
Sí, ¿no? Demasiada así, política.
Yo esto lo hablaba hace unos días con Juan Carlos Ortega, en otro medio, y iba a decir en otra vida, en otro medio en el que también colaboro y también hago entrevistas. Lo hablaba con Ortega y él me decía que ha habido un poco un desenamoramiento con la radio. Es normal, también hay mucha más oferta, pero sobre todo hay mucha política, o demasiada política, ¿no? Esto que tú decías de las tardes con la oferta cultural y demás, hay, pero incluso a veces en las propias tardes también hay mucha política. Y creo que la política está muy bien y es muy interesante, pero la política no lo es todo, afortunadamente.
Eso nos lo cuenta Iñaki. También hay una realidad, ¿no?, que ha sufrido la radio como han sufrido los medios, y es que, obviamente, hacer opinión es mucho más barato que tener una redacción potente de informativos que salgan a cubrir cosas, sí, que se dediquen, no sé, un mes a hacer un reportaje bien hecho con sus sonidos, sus entrevistas, que el redactor pueda viajar, pueda ir y volver. Y eso en la radio de hoy no se da y no se ve. Y es por una falta de medios y de crisis económica que se ha suplido con, bueno, otras voces que opinan, ¿no? Pues esas tertulias que duran mucho.
Tertulias infinitas.
Esas tertulias infinitas, sí, tal, pues claro, eso es mucho mucho más barato, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí,
estamos perdiendo el territorio de la información, que es algo que la radio no debería abandonar, ¿no?
Incluso también se lo leí a Del Pino en una entrevista que le hicieron en el País, que es esto de los contenidos propios de la radio, de crear tus propios contenidos. A veces, ¿verdad?, tendemos en la radio, o en los medios de comunicación en general, ¿no?, que yo a veces no me gusta nada cuando lo veo en un programa de televisión, es los vídeos más virales del momento. Y es como, vale, pero que eso es recoger cosas que ya han hecho otros y que ya eso es vida. ¿Pero tú qué me propones a mí? Como nuevo, ¿no? Claro, es mucho más difícil, pues eso, crear un reportaje sonoro, hacer una cosa,
claro,
propia tuya. Y es más fácil, pues recogemos lo que dicen otros y lo emitimos. Y esa apuesta de la radio por su propio contenido, por su propia vigencia, es mucho más costosa, lleva mucho más tiempo y a veces es verdad que se nota la falta de...
Pues de
medios. De parte porque el tiempo, tú bien lo sabes mejor que yo, el tiempo en la radio es muy particular.
Sí.
Es decir, que a veces dice uno, coño, he estado 2 horas preparando 2 hojas, después han quedado en 8 minutos y ya está. Y ha quedado muy bonito, pues ha quedado muy bonito, pero es que son 2 horas de mi vida. Es decir, que a veces el tiempo, es como si fuera una receta de cocina, que
sí,
el tiempo que tú inviertes en un plato, después te lo comes en 10 minutos. Pues esto es lo mismo. Es decir, los que han hecho radio y hacen radio, o sea, lo saben, ¿no? Esta preparación que uno tiene, que alguno lo tiene si lo hace con cariño, pues si lo hace por pasión, pues si no, no tiene ningún sentido estar 2 horas, como decías tú, Alsina. Lo de Alsina casi también es otro sacerdocio, ¿no?
Total.
Es decir, llevar durante tantos años haciendo un monólogo diario, porque Herrera es más de improvisar. Herrera,
sí,
se apunta a unas cositas.
Bueno, pero Alsina
argumenta Alsina
todo
está,
con el dato, con tal.
Sí,
cosa,
Alsina,
¿sí?,
está aquí. Y los santos que te voy a contar, que no hayas visto cuando los santos es, venga, vámonos. Y él, que es una
¿qué culto es los santos?
Que es una capacidad. Yo a los santos, de verdad, ¿eh? Fuera de la política, fuera de te gusta.
Nos reímos
más
mucho con él, nos reímos mucho porque te cuenta tiene unas historias, lo que pasa es que hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Pero sí, sí que contó historias
pero el tío tiene una memoria.
Es una memoria.
Historias de Encarna, por ejemplo.
Sí, sí,
justo. De Encarna son las mejores.
Justo, sí, pero hay cosas
Sí. El casino de Torrelodones. ¿Os contó esta historia? Es que es muy bueno contándola, porque aparte
sí, por eso.
Él tiene mucha vis cómica.
Muchísima. El teatro ha perdido un gran
totalmente,
actor,
y aparte,
¿no?
Pero es que lo del casino de Torrelodones, que él cuenta. No vamos a contar la anécdota para que la gente, si quiere, que la busque y la escuche. Porque aparte no tengo gracia contándola. La cuente, sí. Pero que él contándola... yo creo que a veces se exagera cosas que claramente no pasaron, porque esa grabación yo no la he encontrado nunca, y creo que no sé si existe, pero a lo mejor es una leyenda urbana que ha pasado ya a la historia, pero él la cuenta con mucha fe. Él tiene una vis cómica, y aparte, como tú dices, tiene una cosa de ser culto, porque a mí me parecía imposible estar sin papel, sin guión, y él todos los días está sin guión.
Eso lo hace Iñaki también, ¿eh?
Estar sin guión.
Iñaki abría el micro y, vamos, lo vi, ¿no? En algún momento. No, es que estabas diciendo algo, me he quedado pensando acerca, ¿no?, de crear contenidos propios y demás. Sí. Es que la radio se salvará por eso, ¿no? Yo creo, o sea, que por un lado esos cambios generacionales que tan necesarios... Uh-huh. Que lo hemos visto ahora recientemente con Aymar Bretos, sí, o con Rafa Latorre, ¿no? Que ya entran voces más jóvenes a dirigir esos programas mastodónticos, ¿no? Y tan, por ejemplo, en este caso La Noche, que parece que pueden ser el relevo, ¿no? En el día de mañana.
De la mañana, en un futuro.
De la mañana, ¿no? Parece que es el camino natural. O, por ejemplo, no sé, ese Ondas que le acaban de dar, ¿no? Por una idea. Uh-huh. Radiofónica, como es una tertulia, que de repente dices, en un programa que va de política y tal, y meter estos dilemas morales, ¿no? Sí, la cena de los idiotes. Pues yo creo que hay que ir apostando y arriesgar, ¿no? Que parece a veces la radio, ¿no te parece un poco conservadora?
Sí, no. Por ejemplo, yo, las parrillas de programación de la radio llevan cuántos años sin tocarse,
claro.
Las parrillas, es decir, la programación de esto es así, 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 así. Es verdad que eso también tiene que ver mucho, entiendo yo, con el tema del EGM y de las audiencias.
Claro.
Entonces, si tienes un programa de 6 horas, pues más se repite tu nombre. Y que después es otro tema, el tema de las audiencias de la radio, que sería para otro debate largo.
Sí,
y
sí, lo hablamos con ellos, pero no nos cabía luego.
Y tendido. El eje, pues bueno, yo sé que Herrera nunca se cree muy bien lo del... No se cree mucho lo del... Vamos, me consta que lo ha dicho en público. Tampoco sé muy bien en la credibilidad que tiene el propio EGM. Mm. Si es una cosa que nos conviene a todos que esté va por ahí... Yo después siempre me fío mucho más de los Spotify, ebooks y tal,
claro,
y cual. Que
eso
la gente,
no falla.
Eso no falla, los pinchazos es lo que hay, ¿no? Los webs, sí, y tal y cual. Después en antena, pues no lo sé. Ahí tengo más dudas, Pero sí, decías lo del relevo generacional. Yo me quedé muerto. Voy a decir, cuando yo me enteré que a Paco González le dan el carrusel deportivo cuando tenía él 25, 26 años. El carrusel deportivo,
o sea,
que dijo Paco, pues ya es que lo querrán,
confianza,
lo querrán tirar, ¿no? El carrusel, claro, hará dudarlo un programa a alguien.
Un programa tan histórico, como el carrusel,
tan largo,
¿no? Con ese peso en la radio, claro, con esa publicidad que tiene,
claro,
¿no?
Por eso él lleva desde el año 92 haciendo, si no carrusel, tiempo de juego, y sigue siendo medianamente joven,
sí.
Porque empezó muy pronto,
sí,
le dieron la responsabilidad muy pronto. También eso también va cambiando, y también entiendo que hay un miedo de los propios directivos, no sé si tú lo compartes o no, a perder al oyente más veterano.
A ver, yo creo... bueno, es que hay un estudio que no recuerdo ahora quién nos lo contó, creo que fue Tony Garrido y Ángel Carmona, los dos. Se han hecho estudios que dicen que para fidelizar al oyente se necesita una media de 3 años. Es decir, tú pones una voz nueva
sí,
frente al micro y no los conquistas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esa emisora sabe que tiene que apostar durante 3 años, a lo mejor, a la baja por alguien hasta que fidelice. Entonces, claro, yo entiendo, ¿no? Son empresas comerciales que ingresan publicidad y no es fácil, pero oye, ir haciendo huequitos...
Sí.
¿No? Tú eres un ejemplo.
Bueno.
¿No? De voz...
Salvando las distancias.
¿No?
Pero es verdad que la radio, tenemos la cosa de que los propios familiares estaban diciendo, a ver cuándo te llega...
El momento,
y digo,
¿no?
Tranquilidad. Sí, es que esto es muy lento. Sí, es que esto no es la televisión. La televisión es una locura y es otro mundo, fascinante y querido por muchos y odiado por otros tantos.
Es que una de las cosas que a mí me alucinó, por ejemplo, en Hora 25... Pero si es que son jovencísimos la gente que hace ese programa. Muy jóvenes, todos. O sea,
sí.
No hay un un, no sé, un señor mayor diciendo, ¿no? No, no, son gente muy, muy joven. Y lo ves en las imágenes y en las redacciones, ¿no? Que la gente que está luego detrás de la gran voz es gente joven. Entonces, bueno, habrá que ir creando huecos para gente de... como tú, Carlos.
Sí, no, y poco a poco esperemos que estemos llegando ahí, a ese... y el papel, que también es muy polémico, el papel de la... Ya hablabas de gente, de las redes sociales y de las cámaras.
Oh.
Esto, no sé tú, ¿qué opinión tienes? Porque es verdad que ahora hay mucha gente joven. No es que vea la... No es que escucha la... A veces
yo creo
la ve.
Que es un error, ¿no? Todas las voces. Creo que nadie... No recuerdo quién, no lo voy a decir para que no les echen la bronca, pero había gente que hasta las tapaba. Porque, claro, la magia de la radio ha sido siempre el imaginar, ¿no? El imaginarte a esa voz, imaginar lo que está sucediendo, imaginar lo que te están contando. Si de repente convertimos la radio en la tele con una cámara y un señor con unos cascos leyendo, que además no lleva un maquillaje, no lleva una preparación claro, una preparación que tiene la tele tiene todo, ¿no? Un discurso estético, tal, que la radio, ¿no? Entonces, señores de la radio...
Pero, claro, yo entiendo a los locutores y también entiendo a la radio. Dicen, bueno, pues si no perdemos oyentes y aparte ampliamos visualizaciones con lo que si subes el monólogo de Alsina, claro, o si subes una parte de un clip.
También
de no
tengo
sé
que
qué.
Decir que a nosotros para hacer el docu nos ha venido genial.
El de cámara.
O sea, hemos conseguido, tenemos pues ese momento de Ángels con el 23J diciendo, jolín, que le pillan plenas vacaciones, sí, ¿no? Ese momento no lo tendríamos si no hubiera sido por el streaming, así que... Para los que hacemos estos programas nos viene bien.
Pues siempre viene bien. Vamos a ir cerrando esta entrevista que está siendo muy radiofónica en la propia radio con unas preguntas cortitas y al pie. A ver, con Rebeca González Soto, que es la directora de Las Voces de la Radio, documental de dos capítulos que está en Movistar Plus. Tenemos una parte un poco más personal con preguntas cortitas y al pie. A ver, Rebeca, ¿cuántas horas al día trabajas más o menos?
Me varío mucho. Puedo trabajar de 10 a 6. Depende, o sea, haciendo este documental nos hemos dejado los ojos, la piel... Y hemos podido llegar hasta 12, 14, de verdad, porque te metes en la sala y ahí no hay quien te pare.
¿Lo has pasado muy mal en la sala de montaje?
Sí.
Pero muy mal de...
Muy mal de querer llorar por tener que quitar cosas que no nos caben, o sea...
De pelearte con... Decir, ¿por qué esto no puede meterlo?
Mira, mi compañera con la que hemos... con Esther, ¿no? Editando, la verdad es que tenemos un gusto muy parecido y ha habido poco conflicto ahí, ¿no? En la toma de decisiones de esto sí, esto no, esto tal. Las dos hemos llorado juntas.
Un podcast.
Te cuento un secreto, sí, una cosa que cuéntame, me contó Herrera. Cuéntame. Dijo que una de las personas, y esto no lo hemos podido meter, que más le apasionó fue la pasionaria cuando la conoció y la entrevistó. ¿Qué te parece?
Joder. ¿Eh? ¿Y no habéis podido meterlo? Bueno,
y
pero,
esto no lo hemos podido meter porque no nos cabía.
Ya lo hemos escuchado aquí, por lo menos. ¿Un podcast que escuches habitualmente o no eres muy de podcast?
No soy de podcast. Es una asignatura pendiente. Porque como no conduzco, que es el momento yo creo ideal para escucharlos, pero tengo por ahí alguno pendiente que...
¿Tienes un sueño en la profesión que te quede por hacer? ¿O alguna idea que digas?
Seguir contando historias, de la forma que sea. Seguir entrevistando a gente.
Tú estás encargada del, no sé si departamento, pero más a documentales.
Yo estoy, sí, lo que pasa es que estoy en el departamento de no ficción que hay. En lugar de crearlos yo, lo que hago es analizar guiones, propuestas que llegan, con un equipo decidir qué vamos a producir, qué no. Pero a mí lo que me gusta es ponerme. O sea que, nada, apúntate ese sueño.
Me la apunto. ¿A qué hora te levantas habitualmente? ¿Eres muy de madrugar?
7:30 de la mañana. Tengo niño al que hay que preparar el desayuno y se tiene que ir al cole, o sea que...
¿Y qué radio te pones?
Ay, eso no te lo voy a decir.
Pero pones varias por la mañana.
Pongo,
eso sí.
Es que ahora me he acostumbrado a cambiar de dial y es un ejercicio divertidísimo. Vale, os lo aconsejo.
Está muy bien. ¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Buf, muchísimas. Soy un amante de los viajes. No sé, tengo muchas ganas de ir a Tokio.
¿Tokio? ¿Y una ciudad que te haya encantado últimamente? ¿Que te haya fascinado su viaje? ¿O a lo mejor que no sea tan conocida y fuiste y te gustó mucho?
Pues mira, un viaje que me fascinó, no te puedo decir una ciudad porque te diría... Fue Nepal. Nepal me sobrecogió de una manera. La gente y los picos. Ver esas montañas amaneciendo es uno de los grandes regalos.
Eres muy de viajar, entonces.
Me encanta. Vale, sí.
¿No te da pereza coger el avión?
No, nada, nada. Hombre, si tuviera un botón para teletransportarme...
¿Sabes cocinar o te cocinan?
Sé cocinar.
¿Y te gusta cocinar?
Sí, mira, anoche hice unos pimientos rellenos deliciosísimos.
¿Cómo envidio a la gente que le gusta cocinar?
Lo que pasa es que últimamente estoy más vaga, ¿eh? Estoy un poquito más vaga.
Yo estoy vago siempre, en general. En el tema culinario estoy vago...
Oye, ¿no me vas a pedir en matrimonio o algo así? Porque me estás haciendo preguntas que si
muy personales, muy personales. ¿Qué es lo mejor de ser Rebeca? Es una pregunta que también hacemos habitualmente en este test.
¿Lo mejor de ser Rebeca?
¿Qué
mira,
es lo mejor que crees?
Pues yo creo que tener imaginación, ¿sí? Que eso yo creo que es una tabla de salvación para la vida. Y compartir con muchos amigos y hablar y charlar.
Si no pudieras ser periodista, ¿qué serías? ¿Cómo estás planteado?
Exploradora, pero en el siglo XIX.
¿Y ahora? Serías exploradora, pero en el
ahora
siglo...
Es que ya da la sensación de que poco se puede explorar, ya con el GPS, el Google, bueno, no voy a decir...
O sea, que te gusta perderte, digamos.
Sí, me encanta.
Eso está bien. ¿Qué es lo que más ves al día? Digo, ¿ves más la tele, ves más Twitter, Instagram o no tienes redes sociales?
No tengo redes sociales, soy una rara avis en esto. Veo tele, veo mucho documental, veo series.
¿Y de tele en abierto?
En abierto no veo nada.
No ves nada, ¿no? Es ni informativos.
Sí, veo... Últimamente me encanta el informativo de la 1, el de la noche.
Los programas de... ¿no? ¿Está Hormiguero, Broncano, tal igual no estás?
Bueno, a Broncano, claro. Broncano, iba a decir, lo hemos parido nosotros, ¿no? Pero
bueno,
claro.
Casi.
Claro, sí, a Broncano le veo de vez en cuando. Pero luego siempre, enseguida, me paso a Movistar.
Broncano es otro ejemplo de alguien que empezó no es que empezara la radio, pero cuya fama aumentó muchísimo en la radio.
Claro.
En la vida moderna.
Hombre, claro.
Después de ahí ya vino Locomundo, y de Locomundo ya vino en Resistencia.
Ojo, que Broncano estaba en Canal Plus, ¿eh? O sea, haciendo cine, sí. Y mira, Broncano es un ejemplo maravilloso de cómo se ha llevado a otro tipo de público a la tele pública,
sí.
Y cómo la radio puede hacer con este tipo de... ¿no? De transformaciones generacionales, llevarse a público que a lo mejor ni sospechaba.
Tienen un aguante. Toda esta gente que es tan, tan, tan famosa, yo lo pienso. Tienen un aguante.
Pues sí, la verdad.
Qué cansado debe ser, sí. ser tan famoso.
Y a mí con la vergüencita que me da de ir y
que se hable todo el rato de ti y de tu vida privada.
No, eso no lo soporto.
¿Qué ha dicho? ¿Qué no ha dicho? Yo te estaría paralizado todo. No podía salir ni a comprar. Nada.
Esa es la ventaja que tenéis lo de la radio.
Sí,
¿no?
Sí, no se nos vea demasiado. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar?
Pues mira, cuando hacía radio, cuando se haga un tema periodístico y tal, más que manía es como una ética, que es contrastar. Mira, como trabajé en la BBC que te he contado antes, ahí no podías sacar un tema si no tenías al contrario. O sea, tú sacabas esto que se hace mucho aquí de porque fulanito ha dicho ta 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 y te lo comes con patatas, sí. No tienes la otra parte. Y eso era fundamental, pero para cualquier reportaje, ¿no?
Vamos a ver si te gusta el último tema que vamos a ir poniendo para ir cerrando la entrevista. Pónmelo. No es de la BBC, pero son... Bueno, cantan en inglés, los Arctic Monkeys.
Maravilla. I want an interesting synonym to describe this thing that you say we're all grandfathered in.
Te he preguntado por gustos musicales. No sé si Arctic Monkeys entra dentro de tus simpatías sinfónicas, melódicas.
Entran. O sea, maravilloso para despedir la entrevista. Yo es que estaba ya con el jugo gástrico aquí. Digo, no sé si ahora nos traerán unos churritos. ¿No? Porque es la hora del chocolate con churros.
Tú eres de los domingos es de un día de churros.
No soy muy churrera. Eso era más cuando salía por la noche y me perdía. Pero soy de tostada, con tomatito,
aguacate
jamón,
también en las tostadas.
Aguacate también, me encanta.
Está llevando mucho la moda del aguacate en las tostadas.
Oye, vimos cómo Herrera se comía ahí su tostadita con tomate a mitad de programa y su aceitito propio.
Alcina.
Bien se cuida,
Alcina,
¿eh?
Alcina son... Bueno, que Herrera es el bombiván, pero Alcina que son... frutos secos y una Coca-Cola todo el rato.
Todo el rato.
No llega al nivel de Paco González, que se toma creo que son 25 Coca-Colas en un día.
Sí.
Ángels, ¿qué toma?
Pues Ángels no le vimos así con nada.
Pues qué aguante tiene,
no,
entonces.
No recuerdo, no sé si cafés, ya no me acuerdo.
Bueno, Rebeca González Soto es la directora de Las Voces de la Radio, que es el Movistar. El documental que ha estrenado Movistar sobre la radio. Es un homenaje al medio. Además, es un documental muy entretenido. Para todos los que escuchen la radio, que son la gran mayoría de españoles.
Por favor, que los 23 millones de oyentes se vayan ahora mismo a ponerse Movistar o a casa de un amigo,
claro,
a verlo.
Por lo menos.
Ahora está muy baratito.
Ahora está muy barato. Hasta 10 euros menos. 10 euros, una cosa, vamos. Casi da vergüenza decirlo.
Venga, dale al botón hombre.
Gracias, Rebeca.
Muchas gracias, Carlos.
A ustedes, próximo domingo, más. Puede que hasta mejor, lo intentaremos. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós. Vengeance trilogy wallpaper walls. They have redecorated it all. They've changed all the lights and the bars down the side. I've recognized the glow of your low beams numerous times through fairly opaque blinds in the sitting room. Vehicles will pass by, but I know when it's you. I'll be in a nosedive in my flying shoes, right behind your closed eyes, like a memory from your youth. I'll be by.